Comenzamos nuestro programa con la presentación de la asignatura Lengua Española. Nos acompaña la profesora Pilar Ruibal. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de esta asignatura y lo primero quizás sea dar la bienvenida a los alumnos, a todos los alumnos del CAT, puesto que todos ellos cursan la asignatura de Lengua Española.
Pues bienvenidos y sobre todo mantener la ilusión. Me parece lo más importante, lo que va a sostener todo el esfuerzo de este año, ¿no? Es decir, yo creo que cuando un alumno pasada esta edad decide cambiar algo en su vida y este cambio es el estudio, pues lo que le va a sostener en todo este tiempo es la ilusión y la fe en sí mismo para superar esto y poder dar otro derrotero a la vida, ¿no? Me parece importante.
¿Por qué la lengua española es una asignatura común a todos los alumnos, a los que van a hacer y van a cursar carreras de letras, a los que van a cursar carreras de ciencias, para todos?
Quizá yo debería sostener que es un fin en sí misma, ¿no? Pero realmente es un instrumento. Es un instrumento para todas las demás. Sí, hay que aprender un programa, hay que tener unos conocimientos que hay a un nivel cultural en lo que es nuestra lengua materna o en lo que va a ser la lengua instrumental para los estudios en esta universidad. Pero además es instrumento en otro sentido, porque es el vehículo para la adquisición de conocimientos de todas las demás materias. Entonces es importantísimo que tengan un buen nivel y que no se abandonen precisamente en esta asignatura.
La asignatura cuenta con un material didáctico propio, quiero decir, realizado para los alumnos que estudian en esta universidad, para los alumnos que estudian a distancia.
Sí. Tenemos un manual recomendado. Es el manual escrito por 4 autores profesores del Departamento de Lengua Española, el profesor Quilis, la profesora Gutiérrez Araúz, los profesores Gueva y la profesora Ruiz Bá, que soy yo.
Sí, el material didáctico, este manual ha cambiado bastante este año.
Sí, digamos que se ha renovado, dijéramos un libro nuevo, ¿no? Porque ha cambiado el planteamiento en cuanto a que se ha reducido, porque parecía que era excesivamente extenso, tenía exceso de información para los alumnos, había aspectos del libro que podían ser interesantísimos, pero que no eran estrictamente necesarios para superar este nivel, ¿no? Y entonces hemos procurado reducirlo para hacerlo más accesible, más ameno. Han variado también la orientación de los ejercicios. Hemos agrupado materias para que el programa sea más coherente y llevadero. Y por lo tanto se puede decir que es casi un libro nuevo, aunque siga el mismo programa.
Dentro de este libro hay un CD-ROM que creo que tiene cantidad de ejercicios, que
sí,
es muy importante.
Sí.
¿Lo incluye además?
Sí, lo incluye. Si quieres decir que lo incluye, te refieres al precio.
Sí, sí.
Sí, no es un precio adicional, está incluido en el mismo lote, tengo entendido, ¿no? En este CD-ROM hemos introducido ejercicios de sintaxis, es decir, es prácticamente un método de sintaxis. Mediante ese método los alumnos practican todo el sistema que nos tiene que llevar al análisis sintáctico. Y hay, bueno, inmensa cantidad de ejemplos que les pueden ayudar a ver pues casi lo que es el panorama de un análisis sintáctico, ¿no? Yo creo que es útil para los que sepan usar el ordenador, y los que no, pues ahí lo guardan para cuando tengan ocasión o interés.
Sabemos que la mayoría de nuestros alumnos son alumnos pues de nueva matriculación.
Sí.
Nos recibimos este año, pero quizá haya alguno pues que sea del curso pasado o de algún otro curso.
Uh-huh.
¿El libro que tenían le sirve?
Vamos a ver, Isabel. Honradamente yo creo que todos los libros de gramática informan sobre lo mismo. Nadie se atrevería a hacer un manual, que es un libro de estudio, con un contenido gramatical diferente. Entonces, digamos que cualquier libro es útil. Lo que pasa es que, claro, nosotros en nuestras explicaciones nos vamos a tener a lo que hemos propuesto como contenidos, pero cualquier libro de gramática es un libro de consulta útil.
Pues vamos a hablar del programa que tiene este libro, de cómo está dividido, cuáles son sus partes, ¿cómo es?
Este libro consta de una introducción relativa a la comunicación humana y el instrumento que tenemos los seres humanos, las colectividades, las comunidades, ¿no?, de seres humanos para comunicarnos, que es la lengua, es un código lingüístico. Y vamos a estudiar entonces ese código de la lengua en todos sus aspectos. Y este código de la lengua lo vamos a estudiar tanto desde lo que es el aspecto sonoro, el aspecto fónico, como su representación en la escritura. Este año, con este nuevo manual, con este manual renovado, si quieres decirlo así, hemos incrementado todo el aspecto de ortografía, que antes estaba un poco abandonado, y eso, claro, es una gran ayuda para los alumnos, ¿no? Después está todo el aspecto morfológico, en el cual te diré que personalmente me he esmerado en introducir normas de corrección, es decir, todo esto en que se falla hoy en día en el uso del español, en fin, es un fallo generalizado que aparece en los medios de comunicación y que aparece en la calle y que aparece en las conversaciones y tal, pues bueno, está lleno de normas de expresión correcta. Después tenemos todo el aspecto sintáctico para pues no sé, pues para analizar la estructura de las oraciones y la estructura de lo que nosotros expresamos, de los mensajes que expresamos, y pues todo lo que es prácticas de análisis sintáctico. Y por último, todo lo que es propiamente el código de la lengua, tenemos todos los aspectos de análisis de contenido, es decir, todas las relaciones de significado, que es lo que constituye la semántica, y además un elemento importantísimo que nos sitúa en España y en el mundo, que es todo lo que tiene que ver con el estatus del español dentro del Estado español, es decir, las lenguas de España, las variedades geográficas, lo que llamamos dialectos, tanto del español como de las otras tres lenguas peninsulares, catalán, gallego, vasco, y la situación del español en el mundo, que nos hace ciudadanos del mundo. Es decir, que es esta riqueza que supone el español en el planeta, donde está situado el español, como que tiene en común con el peninsular, que tiene de diferencia, en que se asemeja a las variedades geográficas del español peninsular, etcétera, ¿no? A mí me parece importante porque es, por una parte, el código, resumiendo, por una parte el código de la lengua, por otra parte el estatus, si quieres, incluso relacionado con nuestro sistema político, con la Constitución, ¿no? El estatus de las lenguas de España, el estatus del español y la dimensión universal del español.
Todo el programa va a ser materia de examen, todo el programa, todo lo que hemos dicho hasta ahora,
sí,
en diferentes proporciones,
sí,
pero todo va a ser materia de examen. No,
sí,
vamos a hablar, yo creo, esta noche del examen final, porque, bueno, las indicaciones así más generales las tienen en la guía del curso, que también recomendamos la lectura, ¿verdad?
Sí, es esencial. Es tremendo pensar que algún alumno llegue a final de curso sin haber consultado su guía, que tendría que ser algo así como, bueno, como su agenda, ¿no? De todos modos, quiero decir una cosa. Todo alumno que se compromete con la universidad a distancia sabe que va a programa completo, lo cual es un requisito que le va a proporcionar una formación superior a muchas otras universidades. Con esto no es un orgullo a propósito de la UNED, pero es cierto que cuando un alumno termina una carrera por la UNED tiene una formación superior porque ha cursado el programa completo. Y esto ocurre ya desde el curso de acceso, no solo en esta asignatura, en todas las demás, ¿no?
Es el programa completo, ya hemos dicho que, bueno, no vamos a tocar esta noche el examen final, que vean, que lean detenidamente la guía del curso, todas las asignaturas que vayan a cursar. Pero sí decir que tendremos un último programa sobre el examen, sí, y también una serie de programas sobre estas partes del programa de las que hemos hablado.
Uh-huh.
Es decir, hablaremos aquí de morfología, hablaremos de sintaxis, hablaremos de la expansión del español en el mundo y hablaremos del examen final.
Sí, sí.
Y bueno, recomendamos ya desde este primer programa que las dos guías, la guía del curso y la guía de medios audiovisuales, pues las tengan un poco en la cabecera de la cama.
Naturalmente.
Que las consulten.
Naturalmente, además, si nosotras no vamos a confiar precisamente en los programas de radio, en lo que son los audiovisuales, precisamente que estamos aquí metiendo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión también nosotras con ilusión, en que ellos tengan todos los medios de apoyo, ¿no?
Vamos a hablar de las pruebas de evaluación. ¿Tiene la asignatura pruebas de evaluación?
Sí. Las pruebas de evaluación son cuatro y están concebidas de tal manera que sirven como de elementos de organización del estudio del libro. Es decir, que en la fecha en que se debe solventar o responder a la primera prueba de evaluación, se supone que han estudiado una parte del programa que ellos deberían apreciar, que les divide el programa en cuatro partes, las cuatro pruebas de evaluación, cada una en su fecha, y que les ayuda a distribuirse el trabajo en el tiempo. Me parece muy importante eso, que se den cuenta de que el ritmo que está marcando la prueba de evaluación implica que se debería tener esos conocimientos para tal fecha si uno quiere tener equilibrado la relación tiempo-estudio, ¿no?
Además, en las pruebas de evaluación las preguntas se hacen, se efectúan de la misma manera, sí, como van a ser en el examen final.
No siempre. Vamos a ver, esto los psicólogos lo clasificarían como de aproximaciones sucesivas. Es decir, es posible que en algunas preguntas de las pruebas de evaluación el desarrollo de la respuesta es mucho más extenso de lo que va a ser luego una pregunta de test en el examen final. Sin embargo, lo que eso implica es todo un razonamiento y todo un desarrollo de la capacidad de razonamiento cuya síntesis será luego la respuesta a una pregunta de test. Pero si no se ha practicado este razonamiento extenso, es imposible llegar a razonar como para responder a un test. Por lo tanto, es como un entrenamiento. Esto es exactamente igual que el deporte. A veces para superar una prueba deportiva hace falta un entrenamiento muy superior. Esto se ve, por ejemplo, pues no sé, no solo en el deporte, en el arte. Pongamos que un bailarín tiene que tener a lo mejor una preparación de gimnasia pura y dura, que no solamente barra de bailarín, ¿no? Y es exactamente lo mismo que se pretende en esta asignatura con las pruebas de evaluación.
Y en cuanto a la preparación de la asignatura, yo supongo que será diferente el método de estudio que debe seguir un alumno que asista regularmente a las tutorías. No es obligatorio asistir a las tutorías, pero sí diremos que las tutorías tienen muchísima importancia para el alumno. Porque, bueno, es una ayuda y además se relacionan con otros alumnos, que eso siempre es gratificante. Pero, ¿y aquel alumno que no puede asistir? ¿Qué diferencias hay en esta metodología de estudio para los que asisten a las tutorías y para los que no asisten?
Yo creo que los alumnos que asisten a las tutorías tienen un apoyo moral, tienen un soporte importantísimo, pero no solo moral. Es decir, que el hecho de que alguien te esté explicando conceptos supone una aportación en cuanto al método de estudio impresionante. Es decir, ahí es digamos que descansa en el tutor una labor importantísima, y lo que tú muy bien has dicho, todos los compañeros, las dudas de los compañeros, el progreso de los compañeros es un estímulo. Indudablemente, como eso no es exigible como condición sine qua non para presentarse un examen en la universidad a distancia, pues el alumno que estudia solo tiene que tener otros elementos de referencia y de apoyo. Y en ese sentido yo sí que insisto siempre en que hagan las pruebas de evaluación, porque es un método para, digamos, escandir el tiempo, escandir, como se dice en música, escandir el tiempo de una manera proporcionada con respecto a la materia que se debe absorber y conocer. Entonces, no solo responderlas, sino más enviarlas para tener la retroalimentación de que el profesor responda diciendo esto está bien o esto está mal, y ese alumno se sienta asegurado en su progreso. Entonces, digamos que precisamente los que están solos y a distancia son los que tienen que tener muy organizado la relación programa, contenido, preguntas, porque uno, por mucho que estudie, si no se somete a la prueba de tener que responder, va a llegar al examen final sin haberse tomado el pulso de su capacidad de absorción y del rendimiento de lo que está aprendiendo, ¿no?
Por lo tanto, desde aquí la recomendación, sí, de que las pruebas de evaluación se deben hacer porque les van a servir de mucho al alumno. Pero hasta que llega ese momento de realizar la prueba de evaluación, ¿hay algún método más eficaz que otro? Cada uno tendrá, cada maestrillo tendrá su librillo, dicen. Pero, en fin, ¿hay algún método para que el alumno vaya repartiéndose esta asignatura, que es una asignatura extensa y que desde el principio se debe empezar, no dejarlo para el final, desde luego?
Pues yo insisto, por ejemplo, vamos a ver, insisto en las fechas. Si la prueba de evaluación se debería responder, pongamos por caso, en enero, el alumno de aquí a enero debería haberse programado estudiar, repartiendo materia, exámenes, día de la semana, días del mes, lo que sea, lo que abarca esa prueba de evaluación. Porque eso está muy bien pensado, eso está muy, muy bien programado por nuestra parte, en el tiempo que cuesta estudiarse eso, cuando además nosotros sabemos que ese alumno está estudiando otras asignaturas y tiene otras ocupaciones por regla general. Es decir, que yo creo que eso se debe tener en consideración. Entonces, enfrentarse a los temas, por ejemplo, en un periodo de un mes, tantos temas, y en, dentro de un tema, es decir, preguntas, ir a los ejercicios del final, no hacer trampas con el solucionario, porque todos los ejercicios tienen su solución, y claro, de lo que se trata de que el alumno use sus propios recursos, no vaya antes de ni siquiera hacer el pequeño esfuerzo de responder o intentarlo, en un folio aparte, y directamente al solucionario, porque entonces nunca va a tener su propia iniciativa de idear o de razonar una respuesta, ¿no?
A mí me gustaría, todavía nos quedan unos minutos, a mí me gustaría, ya hemos dicho que vamos a tener un programa dedicado a la morfología, también a la oración simple, a la oración compuesta, y a la expansión del español en el mundo. Pero la primera parte, esta primera parte, que bueno, es que no vamos a tener un programa radiofónico dedicado a ello, y que es la que primero van a encontrar los alumnos? ¿Qué es lo que van a encontrar en esta primera parte? ¿Con qué se tienen que familiarizar?
Pues con todo lo que tiene que ver con la comunicación humana. Esto es importantísimo porque además es que les sitúa en una manera de conocer mejor el mundo. Es decir, cosas que están practicando pues de manera, pues no sé si innata, pero desde luego muy tempranamente aprendida, como puede ser su papel de emisor de mensajes, su papel de receptor descodificador de los mensajes ajenos, el hecho de estar utilizando un código. Y curiosamente ese código, si es lingüístico, es la lengua cotidiana. El pensar que están organizando mensajes y que esos mensajes tienen unas características, el que esos mensajes, aparte de unas características y una función expresiva o referencial a otras cosas, en fin, diversos tipos de mensajes, porque el lenguaje tiene sus funciones, ¿no? Pues además que está organizado como signos y que los signos son los elementos básicos de la organización de ese código junto con las reglas que los organizan para formarlo. Es decir, que pensar que cuando ellos dicen cualquier cosa, preguntan, afirman, elogian, insultan, se quejan, etcétera, eso está hecho a partir de un código y que son ellos los seres soberanos que organizan esos elementos para formar mensajes. Todo eso es sumamente interesante porque es analizar, reflexionar, es decir, hacer como un reconocimiento de lo que están practicando desde que tienen uso del lenguaje, ¿no? Desde que eran unos niños de pecho, ¿no? Y eso me parece que es siempre muy fascinante y que además lo sitúa en relación con los demás mensajes, pues no sé, el mensaje periodístico o el mensaje literario o el mensaje, filosófico o el mensaje político, yo qué sé. Bueno, todo esto de repente es situarse en el mundo con un conocimiento y una capacidad de análisis de cosas que parecían conocidas, que iban por sí propias por la vida, y de repente es tener otra perspectiva, otro conocimiento. A mí esto me parece apasionante. Yo les insto a que disfruten de esa parte de la materia que es muy gratificante aprender.
Hay otra cosa que también a lo largo del programa has dicho, bueno, un poco de pasada, pero que me ha llamado la atención y me gustaría que nos explicaras un poco. Yo que has hecho hincapié en la parte de la morfología, en problemas que se dan cotidianamente, con los que, bueno, casi no nos damos cuenta que realizamos y lo hacemos mal.
Efectivamente.
¿Podrías contarnos alguna pequeña cosa?
Te puedo poner un ejemplo. Mira, la palabra sendos. La palabra sendos, hay gente que la emplea en español ahora mismo como fuerte. Es decir, se dieron sendos regalos en aquella reunión. Sendos, parece que la gente lo emplea como enormes o como importantes o como tal. Y sendos es simplemente un distribuidor en español que significa uno para cada uno. Repartieron sendas cartas. Sendas cartas, si hay varias personas, evidentemente, pues eso es un plural, es una carta para cada uno. Bueno, pues por ejemplo, recomendación del uso correcto de sendos. Por poner un ejemplo.
Sí, porque Pilar se está diciendo muchísimo, y además ahora se está haciendo también muchísimo hincapié en que cada vez se habla peor, y no solamente se habla peor en los medios de comunicación, también se escribe peor en los periódicos, por ejemplo. ¿Qué defectos tan enormes se están viendo?
Pues se están viendo defectos, pues por ejemplo, de traslación, de mala traducción, o de del inglés, y de adopción de expresiones, por ejemplo, de construcciones con preposiciones del inglés y cosas de esas. Por ejemplo, te pongo otro. Ahora ya no es tanto de léxico, de mal uso en la morfología, sino de mal uso sintáctico. Estas expresiones con la preposición a, cosas a hacer, cosas a recordar, cuando en español tenemos dos posibilidades. Una, cosas que hacer, que es la obligación, cosas que tengo que hacer, o la expresión cosas por hacer porque me quedan pendientes. Pero no existe cosas a hacer. Cosas a hacer quiere sustituir a cosas que hacer, cosas que hay que hacer. Y me parece que en algún sentido, yo que no soy partidaria del nacionalismo en ningún caso, pero desde luego lingüístico no, porque entiendo que hay que dar un espacio a todo, a todas las identidades nacionales y todo lo demás. Sin embargo, sí entiendo que darse así por entero y entregarse a la invasión, a la colonización lingüística de otras lenguas, pues es un absurdo con una lengua tan hermosa como la nuestra, ¿no? Entonces, que tiene además sus propias reglas y es capaz de satisfacer todas las necesidades expresivas, no necesita de estructuras extranjeras, ¿no? Y bueno, pues nosotros intentamos subrayar con las normas de expresión correcta y lo que se puede hacer, porque ¿sabes por qué? Porque no es tan fácil encontrar esto. Tú vas a un diccionario y el diccionario no prevé los errores. El diccionario te da definiciones. Entonces, encontrar dónde consultar algo que nos parece si está bien o si está mal todas estas historias, pues es difícil. Existe un diccionario estupendo, que nosotros también recomendamos como bibliografía complementaria, que es el diccionario de dudas de Manuel Seco. Pero, bueno, para los alumnos que a lo mejor quieren conformarse con el manual, nosotros hemos previsto una parte de normas de expresión correcta que les pueden ayudar, porque no basta con conocer la teoría. Si tú no prevés, además, lo que podría estar mal, lo que se hace mal, y lo corriges al lado de lo que está bien y lo que se está explicando como teoría, los alumnos no saben dónde buscarlo. Entonces hemos intentado mejorar el libro de esta manera.
Y además cada vez hay más contaminación. Quiero decir, lo que vas escuchando se va quedando y lo das como correcto.
Y sobre todo porque hay una actitud falsamente rebelde o falsamente libre, que consiste en ser menos disciplinado con respecto al idioma. Es muy curioso, es decir, la gente lo encuentra casi como una actitud estética, es decir, todo vale, me da igual, no respeto esto, en lugar de proteger este patrimonio común y además ser más preciso, más exacto, más exquisito y más libre, precisamente porque uno cuando codifica un mensaje, cuando quiere expresar algo, lo cuida, lo mima para que sea más característico de la propia identidad del que habla, ¿no? Y es muy curioso decir que ese descuido sea la característica en lugar del cuidado.
Bien, vamos a acabar, pero tenemos todavía algún minuto y simplemente me gustaría hacer alguna recomendación final. Final y de bienvenida y de principio, aunque sea una contradicción. Estamos en octubre, el alumno se acaba de incorporar. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe empezar?
Pues debe empezar ahora mismo. No decir, bueno, tengo un trimestre por delante, como la prueba de evaluación es en enero, ahora tengo otras cosas que hacer. Yo creo que hay que enfrentarse directamente a las cosas, ¿no? Directamente. Y cuanto antes mejor, porque más seguro se sentirá. Es decir, no quiero hablar de algo que me parece negativo, que es el que algunos alumnos se ven abocados al abandono de algo que fue una ilusión, que fue una esperanza, que fue un motivo de lucha, ¿no? Para su propia mejora personal, económica, social, etcétera, como es el curso de acceso, y pensar que eso se deja muchas veces. Esto es la voz de la experiencia, en esto me siento como las abuelas, ¿no? de estos alumnos, pero es que se ha dado el que por dejarlo en este primer trimestre se hace una labor ingente para el segundo. Entonces yo les recomiendo que empiecen ahora mismo.
Otra recomendación que ya hemos hecho sería el que pueda, desde luego, pero asistir a las tutorías es importante. Y también saber que los profesores de la sede central están ahí también para resolver dudas desde el principio, que los teléfonos, los horarios de permanencia están en la guía del curso y que se acerquen también desde el principio.
Yo creo que eso no les debería arredrar, sino todo lo contrario, sino estimular, por una razón. Porque si ellos, por lo que sea, no pueden asistir a la tutoría porque no les conviene el horario, porque está lejos de su lugar y su domicilio, de su lugar, el lugar donde viven, quiero decir, pues siempre hay la posibilidad de que llamen a la sede central y, si les parece muy gravosa la cuestión económica de la llamada, evidentemente, si dejan su número de teléfono, nosotros los vamos a llamar, nos vamos a poner en contacto con ellos y eso pues es una maravilla, porque son universidades muy generosas en ese tipo de medios, ¿no? Es decir, que no se van a ver desatendidos. Llamar una vez al mes, una vez a la semana, si quieren, siempre contando con el horario de guardias y el nombre del profesor que aparece allí y con una extensión, ¿no?
Pues con esto debemos despedirnos. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, Isabel. Buenas noches.